a la comunidad,
bueno,
seguramente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esther, Antonio, Pedro, muchas gracias. Llegan las noticias, lo dicho, volvemos enseguida con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Mal dato del paro en el mes de enero. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó el pasado mes en 57.250 personas, el menor incremento en el primer mes del año desde 2004 y deja la cifra total de parados en 4.150.000. La afiliación media a la Seguridad Social bajó en 204.000 personas en enero respecto a diciembre, lo que supone un descenso del 1,18% y sitúa el número de cotizantes en los 17 millones. En Madrid el número de parados también subió, lo hizo en casi 8.000 personas y sitúa la cifra total de desempleados en 460.300 personas. Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo.
En definitiva, los datos de paro registrado del pasado mes de enero, que como decía inicialmente es un mes tradicionalmente malo para el empleo, muestran que se mantiene la mejoría del mercado laboral español. Se reduce el paro en términos desestacionalizados, se mantiene una vigorosa reducción en términos interanuales y la contratación indefinida crece y en especial la contratación indefinida a tiempo completo. Dicho esto, somos conscientes de que queda mucho por hacer porque 4.150.755 personas siguen buscando un empleo y no lo encuentran, y que lo hagan es nuestra principal prioridad.
El rey Felipe VI recibe este martes a los líderes del Partido Socialista Pedro Sánchez y del Partido Popular Mariano Rajoy en el cierre de la segunda ronda de consultas con los partidos encaminada a designar un candidato a la investidura. Ni Sánchez, que irá a Zarzuela a las 11 de esta mañana, ni Rajoy, que lo hará a las 5 de la tarde, acudirán a la audiencia con el rey con garantías de poder sacar adelante un debate de investidura, por lo que el jefe del Estado vuelve a estar en la tesitura de encargar a uno de ellos que intente formar gobierno, aun cuando no tenga garantías de éxito. El Partido Popular, por boca de sus portavoces, ya han avanzado que Rajoy declinaría de nuevo esa oferta si sigue sin sumar apoyos, pero sin que eso implique su renuncia a intentarlo en un futuro. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones, ha señalado como el peor escenario una nueva convocatoria de elecciones, aunque si es necesario, dice, habrá que volver a las urnas. Palabras de Fernández Díaz esta mañana en Televisión Española.
Y es cierto que si la situación se mantuviera en esos términos, no habría que descartar que se tuvieran que repetir las elecciones, que yo creo que sería un fracaso. ¿Por qué? Porque quiere decir que los políticos no han sabido gestionar el voto de los españoles. Ahora bien, mire usted, si hay que ir, pues se va. Pero que se sepa también, que se sepa si ese escenario se produjera, ese escenario no deseable se produjera, ¿de quién es la responsabilidad?
Ya están en marcha 6 nuevos puntos de control de semáforos en rojo con cámaras instaladas a 25 metros de la línea de detención para vigilar el cumplimiento de la normativa. Todos ellos han estado funcionando en pruebas, pero sin aplicar sanciones. Están ubicados en las intersecciones de la avenida del Marqués de Corberá, Ricardo Ortiz, Alcalá San Romualdo, Ascao Emilio Ferrari, avenida Ciudad de Barcelona con Menéndez Pelayo y CEA Bermúdez con Vallehermoso. Desde asociaciones de conductores señalan que las sanciones no siempre estarán relacionadas con el paso en rojo, según Automovilistas Europeos Asociados. Quienes crucen el disco en ámbar también recibirán la notificación. Mario Arnaldo, presidente.
No solamente se está sancionando a infractores que saltan el semáforo en rojo, sino incluso a inocentes que no están cometiendo ninguna infracción. Y sobre este tema ya se ha pronunciado, pues nosotros tenemos ya cerca de un centenar de sentencias judiciales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluso hasta el Tribunal Supremo. Y la mayoría de los ayuntamientos de España, en el caso de Donostia, lo han paralizado por una falta de garantías. No hay ni garantía jurídica para los ciudadanos, ni tampoco se garantiza la seguridad vial de peatones y de automovilistas.
Economía, apertura en rojo para la Bolsa Española. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, y según va avanzando la jornada, el color rojo se está incrementando ahora mismo, 8.655 puntos para el IBEX 35, prácticamente el nivel más bajo desde la apertura, caída del 1,5%, y el valor más castigado es Repsol, que pierde un 4% después de recibir una mala recomendación por parte de Standard & Poor's, que en un aviso a sus clientes ha rebajado la calificación de varias petroleras también hay caídas importantes para Sacyr de un 3,65, para CaixaBank del 3,45 y ahora mismo tan solo Acciona con una anecdótica subida del 0,03%, evita el color rojo en las pantallas de los inversores. En lo que respecta a la prima de riesgo, repunta ligeramente y supera los 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente fuera de la hora punta, aunque nos queda un tráfico algo más intenso. Los tramos finales de la Cuesta de San Vicente y la Avenida Arco de la Victoria, principalmente para los conductores que acceden por la Plaza de Cristo Rey. En cuanto a la M30, el tráfico ya se ha recuperado, el tráfico fuera de la hora punta, al igual que en el interior. A pesar de ello, vamos a seguir proponiéndoles el uso del transporte público para moverse por la ciudad.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría, pero llena de contrastes, porque de nuevo las temperaturas volverán a alcanzar valores por encima de lo que sería normal para un mes de febrero a primeras horas de la tarde. Y digo valores en torno a los 16, 17 grados, como ayer. Ambiente muy suave, casi primaveral. Aunque eso sí, en el cielo de la región en general veremos bancos de nubes altas que dejarán el cielo enmarañado.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que se nos va el tiempo. Belén Almacir, buenos días.
Muy buenos días, pensé que se nos iba el mes. Digo, si ayer lo estábamos inaugurando.
Bueno, se nos va, estamos ya día 2, compañera, no hay que despistarse. Que uno de pronto dice, pum, 29 de febrero. Y se le ha ido el mes de febrero.
También es cierto, bueno, pues vamos a aprovecharlo día a día, vamos a aprovecharlo hora a hora, tercera hora de este programa, de este Hoy en Madrid, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, y en la que vamos a tratar muchos asuntos, asuntos muy diversos, muy variados, como la vida misma, que desde luego siempre nos va ofreciendo distintos temas, unos más positivos, otros, bueno, pues que nos hacen recapacitar. Y vamos a empezar precisamente hablando de estos últimos, porque vamos a hablar de violencia de género, vamos a hacerlo fijándonos además en la nueva estrategia de la Comunidad de Madrid, en la que se va a buscar, por ejemplo, la reinserción del maltratador. Vamos a hablar de si existen o no esas terapias para conseguir, de alguna manera, rehabilitar a estas personas. Es, desde luego, un debate amplio del que vamos a charlar enseguida con los responsables de la Comunidad de Madrid. Y vamos a mirarnos el ombligo, como todos los martes, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy nos vamos a fijar en nuestro corazón y no porque dentro de poco vayamos a celebrar San Valentín. Lo digo porque es que ya empiezan uno a encontrarse miles de referencias a este santo en comercios, en restaurantes. Bueno, pues vamos a fijarnos en el corazón, pero no por ese motivo, sino precisamente, bueno, pues para averiguar cómo palpita, cuáles son los latidos por minuto que realiza, para darnos cuenta de si está en los límites correctos. Ya aprovecho para decir que sería entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. o si nos sucede, tenemos más o tenemos menos. En ese caso estaríamos hablando de que padecemos arritmias y vamos a buscar precisamente los tratamientos al respecto con novedades importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de los marcapasos. Nos vamos a acercar al Hospital Puerta de Hierro, donde se ha implantado por primera vez en este centro hospitalario un marcapasos sin cables. Y atención, porque llega el momento en el que variamos un poquito los contenidos de nuestro programa y nos vamos hacia esas otras cosas que nos encontramos en la vida y que nos llaman la atención por curiosas. La unidad móvil, con Gloria Talavera a la cabeza, se nos acerca a la presentación de una semana muy extraña que se va a vivir en Madrid. De una semana a la que nos vamos a encontrar con actividades, dicen, para gente curiosa. Yo no sé si añadir para gente un poquito temeraria, porque luego nos va a dar ella todos los datos. Resulta que una de las actividades que nos van a proponer, la que a mí me tiene más impactada, es la de participar en una hipnosis colectiva.
¿Qué me dices?
¿Vale? Hasta ese punto digo, venga, vale. Vamos a la hipnosis
colectiva. ¿Esto funcionará?
No lo sé. No lo sé, se va a celebrar el jueves, por si alguien quiere ir apuntándose. Pero en esa hipnosis colectiva nos dicen que lo que vamos a conseguir es revivir un momento que a mí me parece una auténtica barbaridad. Porque vamos, me pongo seria, por favor, vamos a revivir el incendio del Teatro Novedades para saber qué es lo que sucedió un 23 de septiembre de 1928. Estamos hablando de uno de los incendios...
Ganas. No, claro, sé qué decirte.
De uno de los incendios... más trágicos durante una época determinada aquí en nuestra ciudad. Murieron 90 personas. El Teatro Novedades estaba enfrente de lo que ahora es el Mercado de la Cebada, la calle de la Pasión, y hubo hasta un dicho popular en Madrid: hay más muertos que en el Novedades. Bueno, pues es una de las propuestas que nos hacen, participar en una hipnosis colectiva para revivir un momento semejante. Hay también otras actividades un poquito más light, ¿eh? Pero esta reconozco que a mí me ha llamado y mucho la atención. Y ya que estamos hablando de cosas un poquito más extrañas, un poquito más surrealistas, pues vamos a brindar también en esta tercera hora de programa con un vino azul.
¿Cómo azul?
Azul de ese color.
¿Qué es de color azul?
Del mar, azul del cielo.
¿Hay uvas azules?
No. Hacen una mezcla, no me preguntes cómo. Nos lo van a resolver en este programa, en este Hoy en Madrid, pero aseguran que sabe a vino, que es una de era una de mis principales preocupaciones. ¿A qué sabrá un vino azul, por favor? A vino, aseguran que
Es que si no supiera vino y no tiene el color del vino, no sería vino y entonces lo llamarían bebida azul.
También.
Digo yo,
que
no
ya
sé.
Existe una
bueno,
bebida azul.
Lo
en fin,
averiguaremos.
Que estos vino se basan en la uva y nos van a contar cómo consiguen este color tan diferente y tan especial.
Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues venga, me voy por la tradición, porque es que hoy es la Virgen de la Candelaria. 2 de febrero, Virgen de la Candelaria, que además hay que decir que es muy celebrada aquí en nuestra Comunidad de Madrid, que tenemos muchísimos municipios, sí, que están de fiestas. Yo he cogido así por encima unos cuantos, me sale fiestas en Ajalvir, en Alameda del Valle, en Estremera, en Navalafuente, en Patones, en Piñuécar, en Valdemorillo, en la iglesia, por ejemplo, de la Virgen de la Paloma. Esta tarde se puede presentar a los niños, precisamente por ser la Virgen de la Candelaria, porque llegaron a esa tradición desde el año 1796, en un día tan especial como este. Así que me he quedado con...
Con Candelaria, porque San Blas es mañana, ¿no?
San Blas mañana.
Con las cigüeñas.
Y al día siguiente
que ya se ven cigüeñas todo el rato.
Sí.
Ya las cigüeñas, lo de que vuelven por... Nada, no se van. Bueno,
es lo que tiene.
Que de San Blas hablamos mañana.
Mañana San Blas.
Hoy la Candelaria.
Candelaria, que felicitamos también a las Candelas, ¿vale? Que también es una variante de Candelaria, así que vamos a felicitarlas a las dos. Significado del nombre: la que purifica la luz.
Muy bien, perfecto. ¿Y tenemos Día Mundial?
Sí, hoy es el Día Mundial de la Marmota. Porque hoy,
hoy es el día de la marmota.
De la marmota. 2 de febrero, ese día en el que en Estados Unidos y en Canadá...
sale la marmota.
Bueno, la sacan a la pobre, porque meten la mano en el tronco y sacan a la marmota, en concreto a Phil, y en función de si se ve o no se ve su sombra, sabemos si se acaba el invierno o no se acaba. Si al sacar a la marmota Phil, la pobre que está ahí medio dormida en el tronco del árbol, se ve su sombra, aseguran que habrá 6 semanas más de invierno. Si no se ve la sombra, la primavera va a llegar pronto.
Fíjate, el otro día me enteré, ¿tú sabes por qué las marmotas dejan de dormir? Cada cierto tiempo, la marmota que está hibernando, porque es un animal que hiberna, sale al exterior, se despierta y sale al exterior.
¿Porque tiene hambre? No sé.
No, porque tiene que miccionar. Que me enteré yo el otro día de esta curiosidad, me quedé, se ve que la marmota, como cualquiera, pues está durmiendo y claro, necesita desalojar.
Claro.
Y por eso sale de vez en cuando, fíjate tú, cosas.
Fíjate.
O sea, que supongo que Phil aprovechará que le despiertan, dirá, bueno, pues ya voy al servicio, ya si me permiten, con la sombra, sin sombra o con lo que sea.
Que al final no somos tan diferentes.
Las marmotas de los seres humanos, ¿quieres decir?
Sí. Bueno, nos despertamos por los mismos motivos.
Bueno, pues espérate, luego te pongo al exterior y veo tu sombra, a ver cómo, si tenemos 6 semanas más de no invierno o seguimos esperando a que llegue, ¿no?
Sí, es lo que tiene el Día de la Candelaria, que tiene incluso refranes vinculados con el tiempo. El Día de la Candela, invierno fuera, pero si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar. Es un poco lo de la marmota, Phil, porque sí, al final este día, el 2 de febrero, es un día en el que puede pasar de todo con el tiempo.
Fíjate qué cosas. Bueno, en fin, siempre se aprende algo. Muchas gracias, Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. When your day is long and the night is yours alone, when you think you've had enough of this life, well, hang on.
Bueno, cuando pasan 17 minutos de las 10 en punto de la mañana en Hoy en Madrid, nos ponemos serios porque vamos a hablar de una cuestión dramática, tan dramática como es el maltrato. Y también vamos a hablar de una alternativa para combatirlo, porque la Comunidad de Madrid va a incorporar por primera vez el tratamiento a los agresores, a los maltratadores, para intentar reducir la cifra de víctimas a través de la estrategia madrileña contra la violencia de género. Nos acompaña Elena Granados, que es subdirectora general de asistencia a las víctimas de violencia de género de la Consejería de Servicios Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Señora Granados, muy buenos días.
Buenos días.
La noticia nos ha sorprendido, señora Granados, porque hemos escuchado durante mucho tiempo que es dificilísimo rehabilitar a un maltratador.
Bueno, nadie dice que sea una tarea sencilla, pero lo que sí que no es de recibo es que una persona que ha sido condenada por una agresión, a veces mortal y a veces agresión muy grave, e incluso ha pasado por prisión, cuando salga de la cárcel vuelva a establecer una relación de pareja en la que vuelva a agredir a sus nuevas mujeres, novias o lo que sea. Nosotros consideramos que sí es posible hacer que una persona reconsidere los prejuicios y las actitudes machistas que le llevan a considerar que la mujer es suya, que es una cosa, que no tiene derechos, que no es libre. Es decir, todo esto creemos que sí se puede repensar y que todo aquello que depende de la conducta individual y no es un accidente ni es algo de fuerza mayor, hay que trabajar para que se pueda cambiar.
Entre sus objetivos está que este programa de rehabilitación de los maltratadores sea voluntario o que también sea obligatorio para todas aquellas personas que estén condenadas por haber realizado un maltrato.
Pues en principio, hasta ahora, los programas que existían sí eran programas voluntarios, los ponía en marcha instituciones penitenciarias como unas medidas sustitutivas a la pena de cárcel, pero con las nuevas reformas legislativas que hubo durante el año 2015, se establece la posibilidad de programas de reinserción obligatorios para los maltratadores. van unidos a otras medidas como la libertad vigilada y otra serie de medidas que innovó el Código Penal durante el año pasado.
Se ha hablado mucho, señora Granados, de la necesidad de que haya una lista de personas condenadas por maltrato, por agresiones a sus parejas, para saber exactamente de cuántas personas estamos hablando y quiénes son esas personas. ¿Ustedes tienen algún tipo de lista de maltratadores en la Comunidad de Madrid?
No, nosotros no lo tenemos. Esto sí que depende de, o sea, es un tema judicial y de instituciones penitenciarias en su caso, en caso de que los condenados hayan sido condenados a pena de prisión. En principio, consideramos que no es nuestra función disponer de este tipo de listados. En otros países se ha intentado y sí que se ha hecho. Parece que a veces es una vía para que las mujeres también sepan con quién comienzan una relación. Pero en España, cuando se ha intentado poner en marcha, tiene bastantes problemas de protección de datos y de la reinserción que se supone a aquellos que ya han cumplido su condena. Con lo cual, por ahora, en la práctica, yo lo veo un asunto un poco difícil con la legislación española vigente.
¿Quién va a llevar a cabo esta función de rehabilitación?
En principio lo tendría o lo deben llevar a cabo las instituciones de justicia, pero por supuesto en colaboración absoluta con la Dirección General de la Mujer en todo el tratamiento del diseño de programas y del cuestionamiento de estereotipos y de roles de género, que son los que hacen que los agresores, que no tienen un perfil común, sí tengan siempre actitudes muy machistas y sí que consideren que las mujeres son menos que ellos. Por ahí nosotros participaríamos en la elaboración de contenidos e incluso en proporcionar a los docentes o a los terapeutas que pudieran encargarse de la rehabilitación.
Creo que la comunidad también va a realizar campañas de información y prevención dirigidas a hombres y adolescentes varones. Cosa que también lleva haciendo la comunidad siempre. Quiero decir que no es que sea algo nuevo, que de pronto la comunidad haya dicho vamos a hacer campañas. Se han hecho campañas anteriores. ¿En qué se va a diferenciar esta de esas otras campañas que se han venido llevando a cabo en los últimos años?
Bueno, en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, a nivel regional, hemos puesto más la tinta en la sensibilización de las propias mujeres, de las víctimas, para que supieran reconocer que estaban siendo víctimas de violencia y tuvieran información sobre los recursos a los que acudir en caso de querer salir de la situación y de querer solicitar ayuda. Pero consideramos que esto no es suficiente, porque la violencia de género no es un problema de las mujeres. Es un problema social en el que hay dos partes. Por un lado están las víctimas, pero por otro lado están los agresores. Con estas medidas de sensibilización nuevas que prevé la estrategia, tenemos en mente hacer dos cosas distintas y complementarias. Por un lado, dirigir mensajes a aquellos hombres que ya son maltratadores, desde luego para que dejen de serlo y para condenar su actuación, pero también, por otro lado, a esa serie de hombres, a la gran mayoría, que por supuesto no son violentos ni maltratan, pero a veces no son lo suficientemente críticos o no rechazan de una manera suficientemente contundente esas actitudes machistas de sus compañeros, de sus amigos, de sus vecinos. Es decir, se trata de no reírse de según qué chistes, de aislar las conductas violentas y a los propios maltratadores. Y para eso también hay que concienciar a los hombres no maltratadores. Es decir, que ser maltratador no sea algo que está bien visto en el grupo masculino.
Bueno, si hablamos de adolescentes, ahí lo que es evidente es que hay que involucrar de alguna manera a la comunidad educativa, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, una de las líneas maestras, digamos, de esta estrategia es la prevención a través del sistema educativo. Tanto directamente a los propios alumnos como, por supuesto, formando muchísimo a todo el personal docente y a los equipos directivos de los centros, de manera que se sensibilicen con estas actitudes y las corten de raíz en el momento que aparezcan, así como que tengan herramientas para poder prevenirlas dentro del aula y dentro del propio centro escolar. Pero no solo nos intentaríamos quedar ahí, sino también llegar a las asociaciones de madres y padres para que también en el ámbito familiar se esté muy atento a estas conductas por parte de los adolescentes, chicos y chicas, y se puedan cortar en un momento temprano estas actitudes que luego pueden llegar a más.
Pues ojalá que tengan ustedes suerte, porque es verdad que este problema, yo no sé porque cada vez lo visualizamos más, pero lo cierto es que sigue siendo algo muy importante dentro de nuestra sociedad. Sí. Avanzamos en otros aspectos, pero parece que aquí nos hemos quedado encallados. Tenemos un número importantísimo ya de mujeres que han muerto en lo que va de año y llevamos un mes de año prácticamente, y esto o se corta de raíz o, en fin, puede terminar siendo algo que se nos escape de las manos. Así que enhorabuena por esa iniciativa de la Comunidad de Madrid, no solamente de informar y de formar, sino también de reformar al maltratador, o por lo menos intentarlo. Así que, señora Granado, subdirectora general de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género de la Consejería de Servicios Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y lo dicho, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias y esperemos que todos nos acompañen en este trabajo para que la suerte sea de toda la sociedad.
Eso intentaremos, por lo menos desde aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es martes y por lo tanto tenemos que mirarnos el ombligo y hoy nos lo vamos a mirar pero hacia arriba un poquito, porque si ustedes siguen el camino que marca del ombligo, que va del ombligo a la garganta, se encontrarán a mitad más o menos con el corazón. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Uh-huh. Pero sí, no lo has hecho de una forma muy descriptiva, ¿no? Uh-huh. Más o menos donde se encuentra el corazón.
¿Qué hecho que el corazón está a la izquierda? El corazón está
punta,
en el centro.
El ápex del corazón, sí, el corazón está girado hacia la izquierda. Uh-huh. El corazón se encuentra en el mediastino y protegido. Y bien, ahí está, y tienes toda razón, un poquito girado a la izquierda, la punta del corazón, y por supuesto, y esto es obvio, el corazón es un órgano fundamental para la vida, es el órgano más fundamental para la vida.
Bueno, si se hay para, otros igual de, pues sí, pero también si se te para el hígado, se te para el cerebro, adiós, mundo.
Bueno,
cruel,
sí,
¿no?
Se puede, como tú dices, puedes tener una insuficiencia hepática, pero si el corazón sigue funcionando, bueno, sigue mandando sangre, sigue mandando oxígeno, sigue mandando nutrientes, se sigue moviendo todo para que el organismo se desintoxique, en fin, tenemos margen. Pero como el corazón se pare, ahí ya no tenemos margen.
Oye, ¿qué pasa cuando el corazón va a su bola? Quiero decir, no lleva un ritmo armónico. Cuando de pronto nos tocamos el corazón, nos llevamos la mano al pecho y en vez de hacer pum, 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 hace pum, 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 pum.
Muy bien, muy bien. Lo has explicado otra vez. Fantástico. Y me voy a quedar con tu frase del corazón va a su bola.
¿Sí?
Esta es una frase realmente que describe muy bien lo que es,
¿qué es la
una arritmia?
Cuando
¿no?
el corazón va a su bola.
Exactamente. Una arritmia es cuando el corazón va a su bola y luego, con esos sonidos guturales que has hecho...
Va desacompasado. No lleva el ritmo.
Exacto. ¿Para qué lo voy a explicar yo? Si ya lo has explicado tú y lo has explicado de una forma fantástica.
Lo que es una arritmia, sí, pero ¿por qué se produce la arritmia?
Bueno,
no
son varias.
Yo ni idea.
Son varias las causas que nos pueden llevar a una arritmia. El corazón, sabes que tiene un funcionamiento autónomo, sabes que tiene electricidad el corazón, que es lo que hace que nuestro corazón lata. Lo ideal es que tiene que latir más o menos a 60 latidos minutos, sería lo idóneo, y además que no tuviera ningún tipo de arritmia, ¿no? Que fuera todo acompasado, porque tener una arritmia aumenta el riesgo de determinadas enfermedades, desde una parada cardíaca a tener un síncope o a tener más frecuentemente un trombo, un émbolo.
Vamos a intentar los próximos minutos averiguar qué es la arritmia realmente, si es una causa o es un efecto, que esto es, yo creo que es fundamental, y sobre todo a diferenciar, ¿no? Lo que es una arritmia puntual, es decir, si nos dan un susto, nuestro corazón hace cosas raras porque nos hemos pegado un sobresalto, pero esto no quiere decir que padezcamos de arritmia, sino que el corazón se protege de esa nos protege de alguna manera, ¿no? Haciendo, pegándonos un brinco dentro del pecho. Otra cosa es que nos ocurra sin que aparentemente nos pase nada que lo provoque.
Podemos hacer una división clara, que sería, existen arritmias benignas, es decir, que no hay ningún problema para nuestro organismo en general, o existen arritmias malignas solamente que sí terminan produciendo o generando un problema en nuestro corazón. Mira, para hablar de todo este tema, tenemos con nosotros al doctor Jorge Toquero, que es cardiólogo de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Doctor Toquero, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues intentando averiguar cosas sobre la arritmia. Para empezar, doctor, ¿una arritmia cardíaca es una causa o es un efecto? Es decir, ¿es en sí mismo una enfermedad o es el síntoma de que algo nos está funcionando mal?
Pues realmente puede ser cualquiera de las dos. Hay veces que las arritmias cardíacas se producen secundariamente a otro tipo de enfermedad, a otro tipo de patología cardíaca, y hay veces que las arritmias cardíacas son en su origen la primera enfermedad, digamos, o la patología que está teniendo el corazón en ese momento. O sea que puede ser las dos cosas, puede ser causa, puede ser consecuencia. Hay veces que la arritmia cardíaca es lo primigenio y, como bien estabais comentando, no todas son patológicas, no todas indican una enfermedad, y hay veces que es la patología cardíaca que tenga el paciente, cualquiera que sea, que ya sea la que da pie a esas arritmias cardíacas.
Sí, y una cuestión, hola doctor Toquero, una buenos días, una cuestión interesante es saber el paciente, ¿qué es lo que nota el paciente y cuándo tiene que acudir al médico para ponerle solución y evitar las complicaciones que nos puede traer un problema de arritmia?
Síntomas de las arritmias, por desgracia, son muy variados. El más habitual y el más frecuente es el paciente que refiere palpitaciones, que se nota el latido cardíaco. Dicho eso, no toda vez que uno se nota el latido cardíaco es patológico. Oh, muchas veces le decimos a los pacientes que la función del corazón es el único órgano cuya función se nota. Y uno, si se analiza el latido cardíaco, se puede llegar a percibir ese latido. Pero digamos que notar el latido cardíaco, sobre todo cuando uno lo nota de forma acelerada o, como bien estabais intentando transmitir, de forma totalmente irregular, eso es lo que no es normal y normalmente es el síntoma más habitual. Partiendo de ese primer síntoma, muchas veces las arritmias pueden dar sintomatología también de cansancio, de sensación de disnea, de falta de aire, ahogo, llegar a perder el conocimiento, mareos, presíncopes. Los síntomas son muchas veces muy, muy variados. Uh-huh. Ante esa sintomatología inicial de palpitaciones, respondiendo a lo que me decías de ir al médico, si esas palpitaciones están aconteciendo fuera de una situación normal, y esa situación normal, lo que vosotros habéis dicho muy, muy bien previamente, si uno está más nervioso o está haciendo cualquier tipo de ejercicio, es normal que el ritmo cardíaco se acelere y podemos notar que mi corazón va más rápido. Pero si uno está tranquilamente, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, y de repente noto que mi corazón se acelera, que va irregular, eso es una arritmia, eso debería motivar la consulta al médico de atención primaria. En los otros síntomas que os comentaba, probablemente hay otras posibles causas de esos mareos, de esas pérdidas de conocimiento, de esa disnea, no solo a las arritmias. El paciente debería consultar por esos síntomas a su médico para intentar averiguar cuál es la causa, y en alguno de los casos puede ser una arritmia.
Bueno, cuando las arritmias son constantes y son frecuentes y a veces llevan incluso a paradas cardíacas, porque lo mismo que el corazón se acelera, se desacelera y de pronto decide que, en fin, que está un ratito parado. Exactamente, y ahí hay que ponerle ayuda. Y vamos al tema marcapasos. En este sentido, yo recuerdo, doctor Toquero, mi abuelo le pusieron un marcapasos, y estoy hablando de hace 20 años, quiero decir, y eran unos aparatos muy grandes que te los ponían, era una operación, hombre, en principio era delicada. Hoy en día nos da la sensación de que ponerse un marcapasos es una cosa menor, digamos, que es un aparatito que en lo que es su colocación no implica ningún riesgo. Y esto nos hace pensar que en este sentido se está avanzando mucho.
Es cierto que se ha avanzado muchísimo. De los primeros marcapasos y la cirugía, como bien decías, mucho más compleja, a la intervención que se hace hoy en día, es una intervención mucho más sencilla, que dependiendo del tipo de marcapasos puede llegar a durar pues una hora y media, dos horas y media, porque hay también diferentes tipos de marcapasos. Yo no diría que es algo totalmente exento de riesgos, pero sí es cierto que los riesgos son mínimos, que el riesgo de complicaciones hoy en día es muy, muy bajo, y que el paciente se puede ir a casa, si no el mismo día, al día siguiente, después de hacer un chequeo del aparato, comprobar una radiografía que todo está correcto, pero hay muchos centros que ya incluso en las primeras 24 horas están dando el alta después del implante de marcapasos. O sea, hoy en día se ha convertido en una cirugía muy sencillita y un implante muy, muy sencillo. Y lógicamente con el envejecimiento de la población también envejece el sistema de conducción del corazón, el marcapasos también del corazón, y hace que cada vez vayamos a tener más y más pacientes portadores de un marcapasos.
Bueno, precisamente en el Hospital Universitario Puerta de Hierro han puesto ustedes o manejan ya un marcapasos sin cables. ¿Cuál es la ventaja que tiene frente a los marcapasos con cables?
Pues realmente la gran ventaja es lo que dice la propia palabra, el hecho de no llevar cables. Hoy en día el talón de Aquiles de los marcapasos está la inmensa mayoría de las veces en los electrodos. Los electrodos, los cables, que son los que se implantan en el corazón, son los que con el tiempo, y hay pacientes que pueden llevar el marcapasos durante muchísimos años, el cable se puede deteriorar, puede romperse, puede no funcionar correctamente o puede incluso infectarse. Muchas veces por infecciones a cualquier otro nivel que a través de la sangre pueden contaminar el electrodo y eso obligará a explantar todo el dispositivo. La ventaja del marcapasos sin cable es que precisamente no lleva cables, ¿no? Entonces todo la parte inteligente del aparato, la batería y la energía que usa el aparato para estimular el corazón y lo que antes era el cable, ahora se integra en una cápsula de menos de un centímetro cúbico de volumen y que se implanta directamente en el ápice del ventrículo derecho.
Seguro que en estos momentos nos están escuchando muchos amigos de Onda Madrid que tienen problemas de arritmia. ¿Todo paciente diagnosticado de una arritmia es susceptible de poder ser implantado por un marcapasos de este tipo?
No. No, porque bueno, muchas veces tendemos a equiparar arritmia a marcapasos y hay muchas de las arritmias, como bien habéis contado previamente, que son lo que llamamos taquiarritmias, ritmos rápidos. Esos ritmos rápidos no se tratan mediante un marcapasos. Un marcapasos solo nos sirve para los ritmos lentos, las bradiarritmias, las pausas, las asistolias, cualquiera que sea su origen. Y dentro del paciente que sí necesita un marcapasos para tratar su bradiarritmia, su ritmo lento, este nuevo modelo que tenemos de marcapasos sin cables, hoy por hoy solo sirve para pacientes que necesiten un marcapasos de un único cable. Dependiendo de cuál sea la indicación del marcapasos, hay pacientes que requieren dos cables, hay pacientes que requieren tres cables, en este caso solo sería para pacientes de un único cable. E idealmente en aquellos pacientes que hayan tenido algún problema previo de lo que estábamos hablando, o bien porque no tienen accesos vasculares, porque tienen alguna enfermedad, algún tipo de trombosis en las venas, una malformación que hace que no podamos entrar a través de las venas que llegan hasta el corazón para implantar el marcapasos convencional, o bien porque ya han tenido algún problema de infección previo, alguna retirada de un dispositivo previo por alguno de los problemas que hablábamos antes. En esos casos es donde hoy en día estaría indicado el marcapasos sin cables.
Bueno, sea como fuera, antes de llegar al tema marcapasos, lo primero que hay que hacer es cuando uno se nota que el corazón no le funciona adecuadamente, es acudir primero a su médico de cabecera, que él nos va a desviar al especialista, que luego valorará si nos tienen que poner o no un marcapasos. ¿Qué manera tienen ustedes de saber qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Seguimos con el electrocardiograma o hemos avanzado también en el tema diagnóstico?
Hemos avanzado mucho. Nuestro querido electrocardiograma no lo hemos perdido y no creo que lo vayamos a perder nunca, porque es una herramienta muy fácil, muy asequible, muy directa para poder hacer en la población y que sirve muy bien como un primer screening para ver si ya algo directamente en el electrocardiograma está correctamente funcionando o incorrectamente funcionando. Pero más allá del electrocardiograma, en concreto en el tema de las arritmias, cada vez son más las opciones de estudio y de diagnóstico que tenemos, tanto no invasivas como sí invasivas. No invasivas, cada vez tenemos más sistemas de registro electrocardiográfico. El Holter, que seguro que es una palabra que mucha gente conoce y que le suena, que puede ser de 24 horas, de 48 horas. Tenemos dispositivos ya de registro de electrocardiograma que permiten hasta una semana, dos semanas, incluso un mes. Grabadores que llamamos de eventos, que el paciente los lleva y en el momento en que nota las palpitaciones, en el momento en el que nota los síntomas, es cuando activa el registro para recoger la información en ese momento. Hoy en día con los smartphones y con los teléfonos inteligentes cada vez se está trabajando más también en sistemas de registro de electrocardiograma a través del smartphone. De tal manera que todos hoy en día llevamos un teléfono inteligente en el bolsillo que con pequeños accesorios puede llegar a convertirse en un sistema de registro del electro. Y de forma invasiva tenemos desde dispositivos que se pueden implantar debajo de la piel para registrar y vigilar el ritmo del corazón durante incluso años de seguimiento, o pruebas que se hacen ya de forma invasiva, introduciendo catéteres hasta dentro del corazón para intentar analizar cómo funciona la conducción y el marcapasos propio del corazón, o provocar determinadas arritmias y en el misma o en la misma prueba poderlas no solo estudiar, sino incluso resolver, ablacionar, quemar, tratar el origen de esas arritmias.
En fin, que la medicina actual tiene muchísimos métodos para descubrir si nuestro corazón funciona o no adecuadamente, y que lo primero que tenemos que hacer, y esto es lo que aconsejamos, Luis, todas las semanas en este programa, es que ante la duda uno acuda a su médico, sí, que él nos dirá si necesitamos algo, no necesitamos nada, si nos tienen que controlar, si no, si nos tenemos que someter a algún tipo de estudio. Más vale ir al médico y que nos digan, váyase usted a su casa, que todo le funciona perfectamente, que no estar en casa diciendo, uy, pues parece que el corazón me va o me viene, y esperar a que de pronto, pues un día diga que hasta aquí hemos llegado y nos pille de sorpresa. Así que, doctor Jorge Toquero, cardiólogo de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Puerta de Hierro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli y Luis, ha sido un placer, y enhorabuena por el programa.
Gracias. Muchas gracias. Pues aquí estamos, cuidándonos el corazón en la medida en que podemos, el corazón desde el punto de vista fisiológico, claro, ya, el corazón, no, cada uno que se lo cuide como quiera.
Sin duda, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar todo el organismo, y hay una cuestión muy interesante que has planteado, y es aquello que notemos, aquellas cosas que notemos que no son normales, aquellos signos, aquellas señales que nos lanza nuestro organismo, tenemos que consultarlo siempre con el médico. ¿Por qué? Porque un diagnóstico rápido de una enfermedad puede tener un tratamiento relativamente sencillo y solucionar el problema. Si atrasamos la consulta y ya ha evolucionado esa enfermedad, a lo mejor el tratamiento es más complejo, más complicado, y a veces los resultados no son tan óptimos. Por lo tanto, síntomas...
Corriendo al médico, que él será el que nos diga si nos pasa algo o no nos pasa nada. Oye, la semana pasada se nos quedaron en el tintero una serie de pautas o de consejos para reconocer un problema de audición, sobre todo en los niños.
Sí, y a eso vamos a ir. Y es muy interesante, primero porque a los padres le preocupa este asunto muchísimo, y luego porque, acabamos de decirlo, ante los primeros síntomas, acudir al médico para intentar solucionar el problema. Nos hemos preguntado, seguro alguna vez, ¿cómo sabemos si un niño oye, si un niño escucha, si un niño tiene su oído perfecto? Por ejemplo, un recién nacido. ¿Cómo sabemos que un recién nacido está escuchando? Bueno, el recién nacido, cuando oye ruidos, cuando oye golpes a su alrededor, se estremece. Realmente, notamos ahí que
susto.
Se agita, ¿no? Se pega un
Le da una arritmia.
Eso es lo normal. Hombre, no sé si se llega a la arritmia, pero sí notamos, ¿no? Ajá. Que de alguna manera hace respingos, ¿no? Entre los 3 y 6 meses, ¿qué es lo normal? Bueno, se despierta con los ruidos cotidianos, y se tranquiliza solo al oír la voz de su padre, de su madre o de los abuelos, de las personas que ya va reconociendo esa voz, ¿no? Luego nos vamos a ir, vamos a ver lo que es normal entre los 7 y los 12 meses. Reconoce ya un juguete, reconoce el juguete por el ruido que emite ese juguete. Ya golpea objetos para averiguar si suenan o si no suenan, y también comienza a reírse y a tener carcajadas, pues, con aquellas cosas que le gustan. Esto es lo normal. Luego, entre los 12 y 24 meses, ya emite sílabas. Sílabas hay que reconocer, aunque no las pronuncia bien, y es capaz de reconocer su nombre cuando alguien lo pronuncia.
Vuelvo a repetir. Claro, al niño le llamas por su nombre y el niño mira. Claro.
Esto es lo normal. Por lo tanto, si esto no lo hace, tenemos que acudir
al médico.
Ahora nos vamos a ir a los 3 años, ¿no? De los 24 a los 3 años ya escucha atentamente un cuento, y es capaz ya de preguntar sobre lo que está escuchando, sobre lo que está oyendo. Ya entiende órdenes muy sencillitas, aunque no vayan acompañadas de gestos, que eso es importante, solamente
con la voz.
A los 4 años puede ya mantener una pequeña conversación, y reconoce también por la entonación si una persona está enfadada o no está enfadada y se vuelve ante el chasquido de los dedos, por ejemplo, ¿no? Y luego ya con 5 años, si le susurras números al oído, pues puede repetirlos, le molestan, por ejemplo, ya el claxon de los coches, oye el tic-tac de un reloj colocado unos centímetros. Esto, como repito, es lo absolutamente normal. Si notamos que esto no está sucediendo, no está ocurriendo con el niño, es cuando realmente tenemos que acudir al otorrino.
Bueno, pues ya tenemos unas cuantas pautas para saber, por lo menos, no para diagnosticar nada, pero sí por lo menos para decir, oye, este niño parece que no...
Sucede algo.
Que no escucha bien, claro. Un niño es incapaz de decir, oye, que no oigo ni patata, o que oigo muy mal, o que no entiendo. No. Efectivamente, tenemos que ser los padres, o los abuelos, o los tíos, los familiares, los que les cuidamos, quienes tenemos que estar atentos. Por cierto, Luis, hay una noticia de última hora que tiene que ver con el virus Zika, este que nos tiene a todos enloquecidos. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Bueno, pues se acaba de confirmar el Ministerio de Sanidad el primer caso de este virus de Zika en Murcia, un señor que había viajado a un país con epidemia, al que se le había detectado hace un par de semanas, pero que ha sido precisamente aquí muy cerquita en Majadahonda, en ese Centro Nacional de Microbiología, donde se ha confirmado que es un caso de este virus. Van 4 en España, y de momento lo que se está haciendo es adoptar todas las medidas de precaución, lógicamente, recomendar en la medida de lo posible no viajar a los países afectados, especialmente después de que ayer la OMS pues alertara, ¿no?, internacionalmente sobre los efectos de este virus. Y desde hoy, además, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de información para atender las consultas de los ciudadanos que quieren que estén relacionadas con estos casos. Es el teléfono 900-102-112, 900-102-112.
Muy bien, pues todo aquel que tenga unas dudas fundadas y razonables sobre el virus Zika puede marcar este número de teléfono que ha puesto ya en marcha la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 900-102-112, que es un numerito muy sencillo de recordar. Y que, en fin, seguimos expectantes, Nieves, a ver qué es lo que pasa con el mosquito este maldito.
Mosquito, bueno, que Luis sabrá mucho más de esto, pero que es verdad que esas patologías, lo que se evidencia es que empieza a haber fiebres. También hay, bueno, artritis, apullido.
Es como una gripe, ¿no?
Claro, es una gripe moderada, ¿no?
Que no tiene por qué tener más problema que el que puede tener una complicación de una gripe. Y luego, si están en el punto de mira, los embarazos.
Eso
claro.
Es un
proceso gripal la sintomatología que da. Dolor muscular, dolor articular, fiebre, malestar general, dura más o menos una semana y si no hay complicaciones se va a resolver sin problema. La cuestión está, como bien planteáis, el tema de la mujer embarazada, que parece ser y todo indica que este virus afecta al sistema nervioso, sobre todo al sistema nervioso central, que produce lo que se denomina una microcefalia, que significa que las funciones cerebrales pues no van a ser óptimas en el bebé. Y tenemos unas fotos, además, que han salido en prensa, que son muy claras, ¿no?, lo que es la microcefalia. ¿No?
Bueno, hay que decir, para tranquilizar a todo el mundo, porque es que este tipo de cosas también nos inquietan un poquito. Vemos la foto y dices, madre mía. No se contagia de persona a persona. Te tiene que picar el mosquito.
En principio, no.
Esto es fundamental. Y el mosquito, de momento, no está en nuestro... se ha conocido a uno.
El Aedes aegypti anda por España, sobre todo por la zona del Levante. La cuestión es que este mosquito que tengamos nosotros aquí no esté infectado por el virus. La problemática está que si vienen personas infectadas y son picadas por el mosquito hispano, el Aedes aegypti, vamos a decir entre comillas, hispano, este Aedes se llena de virus y si pica a otra persona, este mosquito hispano pues va a inocular ese virus y puede realmente producirse la infección.
Un antimosquitos, pero si hay lociones, que se ponga todo el mundo antimosquitos, ¿no? Aunque sea invierno, aunque haga frío. Si uno está en una zona, zona de Levante, dices tú.
Fundamentalmente es la zona de Levante.
Sí, aquí podría ser equiparable a lo mejor el mosquito tigre, ¿no? Por entendernos,
el
que podría ser transmisor, pero que estamos hablando de un caso que no está... que es la posibilidad, probabilidad, pero que en principio
en principio
riesgo.
Tranquilidad, y sobre todo yo confío mucho en el ministerio. Ministerio de Sanidad, en este caso en Madrid, del consejero de Sanidad, que seguro que van a tomar todas las medidas oportunas, que lo primero, entre comillas también, es cargarse al mosquito.
Exactamente, ¿no? Que no cunda el pánico, primera, pero oye, no cuesta nada. ¿No? Oye, que no tiene la más mínima duda, se embadurna de antimosquitos, que esto no... Los hay en las mejores farmacias del ramo, que suele decir, un repelente. Y también
hay una cuestión, si a mí, yo como médico, me viene ahora mismo una mujer embarazada, una mujer que quiere tener un niño, y me pregunta, doctor, ¿puedo viajar a Brasil?
Hombre,
yo
pues
le diría
casi
que
mejor
no.
Que no.
Yo le diría,
que se vaya a Berlín, a ver la puerta de Brandenburgo.
Por eso digo, ¿no? Que ya hay que tener... un poquito de conocimiento y conciencia de lo que puede llegar a ocurrir, y esa es mi recomendación.
Así que los carnavales mejor en España que en Brasil, y los Juegos Olímpicos por la tele. No sé, chico, es que hay mucho Brasil.
Además, en Brasil es que hay la mayoría de los casos afectados. Se hablaba ya hasta de un millón de casos afectados.
Millón y medio, hablaban.
De Zika, efectivamente.
Sí, millón y medio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hay que decir que el invierno tampoco está ayudando mucho, porque estamos teniendo un invierno más cálido de lo normal. Los mosquitos normalmente con las temperaturas bajas.
Te hablo de este invierno y de estas temperaturas, estamos hablando del mosquito, pero es que estamos sufriendo ya efectos de alergia y estamos sufriendo ya problemas con el polen, porque ya son muchas las plantas que están polinizando y hay personas que tienen problemas alérgicos que ya están teniendo sintomatología relacionada, y todo es por el cambio climático y todo es por las temperaturas.
Pero lo alegre es que nos levantamos. Yo me lo alegre que me pongo, miro por la ventana y digo, ve, luce el sol.
Yo también me pongo muy contento.
Yo estoy encantada de la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
Menos cuando cae la tarde y empiezo a respirar mal, pero por el resto
es alérgico, hay que disfrutar de lo que se tiene, y como en el tiempo no podemos hacer nada, pues disfrutemos del tiempo que tenemos.
Bueno, eso que no podemos hacer nada, vamos a dejarlo, contaminar menos, en fin, una serie
de... Pero esto no hace que por la tarde, mañana, en fin...
No, esto no doy para
haga
mañana.
Haga un poquito de frío. Exactamente.
Tenemos que pensar en las generaciones venideras, ¿sí?
Pues sí, tenemos que poner un poquito de nuestra parte, aunque parece que el planeta también va a su bola en esto, como el corazón, como las arritmias, exactamente igual. También tiene sus cambios climáticos a los que contribuimos, pero también tiene los suyos propios. Sí, todos son ciclos que le vamos a hacer. Bueno, alimento recomendado, por cierto, gracias Nieves.
De nada.
Hasta dentro de un ratito.
Esto yo digo, hay que aprovechar además que está aquí Luis Gutiérrez.
Hombre, claro, para tranquilizar, claro que claro. Como debe
ser. El teléfono 900-102-112. Me marcho, pero ahí, para que ustedes se queden tranquilos, cualquier recomendación, duda, consulta, llaman ahí y les atiende alguien de la Consejería de Sanidad.
Perfecto, venga, gracias Nieves. Que estábamos con el alimento recomendado, muy rápidamente.
Muy rápido, vamos a hablar del salvado de trigo. Hablar del salvado de trigo es decir, ¿qué es el salvado? ¿No? Esa es la primera cuestión. El salvado podemos decir que es la cáscara que envuelve al grano. Ahora, una vez dicho esto, la cuestión se plantea, ¿es bueno tomar salvado de trigo? ¿No es bueno tomar salvado de trigo? ¿Cuándo debemos tomar salvado de trigo? Esto lo vamos a entender muy fácil. Mira, en el salvado se encuentran vitaminas del grupo B, importantísimas para nuestro sistema nervioso. También lleva provitamina A, lleva vitamina E, también lleva minerales, lleva potasio, lleva hierro, lleva zinc. Por lo tanto, aquellas personas que tienen déficit de hierro, anemias ferropénicas, está muy bien tomar el salvado de trigo. Personas para un funcionamiento cardíaco, hablamos del potasio, pero cuidado, porque si nos pasamos con el consumo también de salvado, podemos tener problemas que disminuye la absorción de ciertos minerales, como también se disminuye la absorción del hierro, del magnesio, del zinc o del calcio.
Bueno, ¿y cómo sabemos si nos pasamos o no nos pasamos?
Tenemos que tomar solamente 10 gramitos al día, nada más, que es poquita cantidad de salvado. Cuando tomamos mucho salvado y nos ponemos a echar cucharadas y cucharadas, podemos tener problemas de absorción de determinados minerales. Viene muy bien, por cierto, el salvado personas con estreñimiento. Ayuda a regular el tránsito intestinal aparte de una buena hidratación, claro.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, un alimento más que añadir a nuestra dieta, siempre con precaución y con moderación.
Sin duda, siempre la moderación es fundamental.
Muy bien, Luis, aprovechar el día.
Ala, sí, yo sí.
Te voy a recomendar, ¿cómo se dice? Te voy a recetar un paseíto.
Venga, no, me parece muy bien.
Muy
venga,
bueno,
vale. Venga. La doctora del Valle, venga, ¿vale? Correcto.
Ahí, vale. Claro que sí.
Adiós, doctora.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues ha llegado el momento de descubrir esas actividades curiosas que traen a mal traer a Belén Almonacid, que está diciendo, pero madre mía, qué actividades más raras. ¿Cuánta gente se apuntará a esto? ¿Quién lo ha puesto en marcha? ¿De dónde sale esta iniciativa? Bueno, pues hacia el origen de la iniciativa hemos mandado nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera a bordo. Gloria,
hola, ¿dónde estás? Mira, estamos en el Museo de Ciencias Naturales, donde va a tener, por cierto, una de estas actividades curiosas, un museo que se va a poder visitar por la noche, rodeados de animales, además, que normalmente no se exponen. Así que imagínate cómo tiene que ser esa visita. Es un congreso que ya se ha experimentado en Londres y en Nueva York y llega por primera vez a Madrid, y sí, se ha apuntado muchísima gente. Nos lo estaba diciendo uno de los organizadores, el mentalista Pablo Lagestein, y Felipe Trigo, que es historiador y que también es otra de las personas que ha organizado muchas de las visitas. Así que gracias por atendernos a los dos. Visitas para gente curiosa y para aquellos que tengan un poco de miedo, ¿son aptas, no son aptas?
Son totalmente aptas. Buenos días a todos. Son unas visitas muy especiales porque lo que buscamos un poco es el lado inusual de Madrid. Lo interesante, además de estas visitas, es que contamos tanto con instituciones como con espacios cerrados al público y privados. Así que, bueno, va a ser una semana muy inusual.
Le decía yo a Pablo, Eli, que estábamos como locos por saber cómo es esa sesión de hipnosis colectiva recreando una sesión espiritista que devolverá a la luz uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia de Madrid, como fue el incendio del Teatro Novedades. Aquí está Pablo, que va a ser el que lo realiza, así que vamos a resolver todas las dudas.
Bueno, os voy a contar un poquito en qué va a consistir. Esto era la salida de emergencias del Teatro Novedades. Actualmente es una anticuario, está en la calle Santa Ana. El Teatro Novedades en 1928 se incendió. De hecho, fue lo que hizo que cambiasen los sistemas de seguridad en toda la capital y en España incluso. Nos parecía muy especial y muy interesante hacer una recreación de mentalismo donde jugásemos con un espacio real de la historia y a la vez de que fuese entretenimiento poder contar un poco acerca de la historia de Madrid al fin y al cabo y de este suceso.
Y se va a hacer en un lugar donde se ubicó la salida de emergencia, por donde salieron, por ejemplo, los actores.
Exactamente, salieron los actores, todas las personas del público que sobrevivieron a este espacio. Así que, como si podéis imaginar, es un espacio con una carga histórica e incluso para las gentes que puedan creer en lo paranormal o en el más allá, con una carga interesante de energías.
En el Museo de Ciencias Naturales se va a visitar ese lugar, decíamos que normalmente no está abierto al público. ¿Qué otros museos de Madrid, Felipe, tenemos la oportunidad de recorrer?
Pues por ejemplo, los museos de anatomía y antropología de la Universidad Complutense. Y, por ejemplo, también vamos a ver algunos otros espacios históricos, ¿no?, como el Palacio Duarte, barroco, y también el Monasterio de la Encarnación, en la zona de los Austrias, ¿no?, que también guarda muchísimas piezas dignas de un museo, ¿no?, de la época barroca.
Son visitas diferentes, ¿no?
La verdad es que sí, porque están dentro de un gran ciclo, ¿no?, de itinerarios. Y además apostamos por llevar la historia a una dimensión interactiva, ¿no? Por ejemplo, teatralizando también una ruta que vamos a hacer o una visita guiada por el Palacio Duarte, evocando la época de Goya, ¿no?, cuando tiene mayor apogeo este edificio.
Incluso invitáis a la gente a asistir a un gran baile de carnaval. ¿En qué va a estar inspirado?
Pues este baile de carnaval está inspirado un poco en Dalí, en el surrealismo. Se va a hacer en el Palacio Duarte y lo interesante además es que Hendrix va a estar dando los mejores cócteles que han ido experimentando y desarrollando. Va a ser con mucha interacción y donde queremos que la gente se anime a venir con sus vestuarios más surrealistas.
Hay actividades además que son gratuitas, como las que se organizan, por ejemplo, en cuanto a las jornadas en un hospital, que es homeopático, ya de por sí también a veces polémico.
Exactamente, las ponencias son gratuitas, son ponencias internacionales, con varios ponentes internacionales, y nos parecía muy interesante escoger que para estas ponencias fuesen un espacio muy inusual y que también ya de por sí el espacio diese al debate, como es en este caso un hospital ni más ni menos que homeopático, que es de 1887 además, o sea que nos damos cuenta también de cuánto tiempo llevan todo este tipo de lugares o espacios que en este momento incluso se sigue debatiendo si es o no es pseudociencia. Es lo que nos parece interesante.
Para todos aquellos interesados, hay una página web.
Exactamente. Si te meten para conseguir cualquier tipo de entrada, se puede meter en Hendrix Congress for Curious People. Si buscan en Google, en Atrápalo, tenemos todos los itinerarios y pueden coger tanto itinerarios sueltos como apuntarse a los que deseen.
Para las sesiones de hipnosis colectiva, se celebra mañana, el día 4, perdón, ¿no? El día 4, ¿hay que ir preparado, hay que ir con la mente abierta?
Hay que ir simplemente con la mente abierta, también decir que no va a ser nada de miedo ni de terror, la gente, no nos gustan los sustos, no nos gusta que la gente lo pase mal, lo que queremos es que simplemente abran su mente y puedan disfrutar de esta experiencia. Y además, para que después todo el mundo se quede tranquilo, va a poder también seguir disfrutando de un cóctel de Hendrix.
Bueno, Eli, este congreso para gente curiosa que está pues en marcha en Madrid y ya hay mucha gente involucrada en participar en todas las actividades.
Hombre, podemos mandar a Sergio Martín Romo a lo de la hipnosis colectiva.
¿A qué hora va a ser?
Pues va a ser el jueves a las 10 en el anticuario Santa y Señora.
De la ¿A las 10 de la mañana o de la noche?
A las 10 de la noche en el anticuario Santa y Señora de la calle Santa Ana.
¿Le mandamos a ver qué experimentamos, Eli?
Pues a lo mejor, lo que pasa es que nos queda un poquito fuera de horario. Pero bueno, ahora vemos cómo lo arreglamos. Gracias, Gloria.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues vamos llegando poco a poco a las 11 de la mañana. Llega el momento de escuchar las noticias. 5 minutitos y volvemos con más Hoy en Madrid.